Esto es Padel Club. El podcast de Padel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Padel Club.
Bienvenidos al vigésimo episodio de Padel Club. Hoy me encuentro solo en los estudios de la cadena SER, porque ya sabéis que nuestro presupuesto es inmenso, gigante, tremendo, y hemos mandado a Alberto Bote en nuestro jet privado forrado de oro hasta el Major de Italia, donde se va a celebrar esta semana ese torneazo de Premier Padel. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí estoy en Roma viviendo en primera persona este segundo Major de la temporada y evidentemente siempre agradecido por el despliegue mediático, físico y económico que hace el Grupo Prisa, la cadena SER y Diario AS para que podamos vivir este torneo.
No podemos escatimar ni un euro en mandarte a los mejores sitios. ¿Cómo te has encontrado aquello, el Foro Itálico? ¿Cómo está aquello?
Pues es un escenario brutal. Nunca había estado en el Foro Itálico y me quedo con una expresión que ha utilizado el entrenador Jorge Martínez, y es que se respira deporte desde que entras por la puerta. Son 5 pistas las que se han montado para este evento. Son 3 las simultáneas en las que se juegan. Hay narración en todas y cada una de ellas. Hay activación por todos lados, un village privilegiado y sobre todo un escenario central con capacidad para más de 6.000 personas que llenarán sábado y domingo. Ya nos han comentado desde la organización que hay todo vendido y bueno, poco a poco se irán polando las gradas hasta ese fin de fiesta en la cita dominical.
Bueno, eso es lo que vamos a tener a lo largo de esta semana, que tendrá evidentemente la quinta durante el fin de semana cuando se celebren las semifinales, la final. Pero Alberto, tenemos que hablar del Danish Padel Open que se ha celebrado en Copenhague, esa prueba de World Padel Tour, donde en el cuadro masculino se han llevado el título Sanjo Gutiérrez y Agustín Tapia, que la verdad es que han jugado a un nivel tremendo. A mí me parece una de las parejas seguramente más talentosas que hay en el circuito. A mí me encanta verles jugar. Y también la sorpresa de ver ahí a Maxi Sánchez y Lucho Capra, que han hecho un torneo brutal.
Pues sí, podríamos decir que el torneo de Dinamarca es el torneo de las sorpresas, Javi, porque tanto en modalidad masculina como modalidad femenina se han roto todos los pronósticos y en cada ronda teníamos una sorpresa, un partido que parecía trampa y que al final ha roto todos los pronósticos, como decía. Tú citabas evidentemente a Sanjo Gutiérrez y a Agustín Tapia. Yo me quedo especialmente con el primero, el segundo es el más vistoso, el que más entra por los ojos, pero como escribía nuestro compañero Isaías Blayota en Diario Le, ya se puede decir que Sanjo Gutiérrez es el rey de las pistas lentas. Hay una tipología de pista que se le da muy bien, donde él se siente muy cómodo y donde le permite trabajar a través de la víbora, de la chiquita, del bote pronto, y sinceramente creo que ha sido el jugador del torneo sin ningún tipo de duda. Resaltar, por supuesto, la actuación y la labor de Maxi Sánchez y de Lucho Capra, una pareja de reciente creación. Es cierto que ya compitieron juntos en la temporada 2021, pero bueno, en el segundo torneo llegan a una final de un Open que es muy difícil, que está muy caro el pádel profesional hoy en día y que habla muy bien pues de dos jugadores que parece les ha sentado bien, valga la redundancia, volver a reencontrarse. Especialmente me quedo con la versión de Lucho Capra, un jugador genial, irregular en muchas fases de los torneos, pero que cuando tiene la semana, cuando siente el feeling, el timing con la pelota, es muy peligroso, y varios de los encuentros que cuajó, sinceramente, creo que son para revisionarlos.
Menos mal que has hablado bien de él, porque ahora en unos minutos vamos a charlar con Lucho Capra, entonces estaría feo hablar mal de él ahora.
Qué ventajista soy.
Eso es, has estado ventajista, pero has estado bien, por otra parte. Y decías lo de Sanjo, que esas pistas lentas le favorecen. Él lo decía cuando terminó la final, en las declaraciones posteriores, él decía que, bueno, que evidentemente ese tipo de pista a él le favorecía, pero que también valoraba mucho cómo su compañero, cómo Tapia, se había adaptado a ese ritmo, ¿no? Y efectivamente, lo de Lucho Capra y Maxi Sánchez es tremendo, porque hay que recordar que en cuartos eliminaron a la pareja número uno, a LeBron Galán, que además les eliminaron en 2 sets jugando bastante mejor. O sea que no es nada fácil imponerle ese ritmo a la mejor pareja del circuito. Y en semifinales, oye, pues ganar a Stupa y Lima, que ya les habíamos visto a un nivelazo, y también en ese partido tan, tan intenso, pues la verdad es que fue sensacional. Ver la actuación de Lucho Capra y Mike Sánchez en este torneo en Copenhague. Y evidentemente, nos fijamos en el cuadro femenino, como no puede ser de otra manera. Marta Ortega y Bea González llevaron el título en la final ante Mapi Sánchez Alayeto y Sofía Araujo, y también con un dominio tremendo a lo largo de todo el torneo, Alberto.
Pues sí, final inédita en modalidad femenina, uh-huh. y que en este caso sí que creo que cumple una tendencia, y es la de Marta Ortega y Bea González, que ya eran campeonas de los dos primeros Challengers de la temporada, pero que creo que así confirman la buena tendencia que llevaban en los últimos torneos. Una pareja que, a pesar de que a todos nos suenan sus nombres, evidentemente Marta Ortega ha sido número uno, Bea González es la jugadora y la deportista más joven en ganar un torneo de pádel a nivel profesional, pero digamos que se han reencontrado en un proyecto conjunto donde se sienten cómodas y parece que poco a poco, de la mano de su entrenador, de Maxi Gravel, están consiguiendo pulir según qué detalles que yo creo que las acercan probablemente no, para mí, a pelear el número uno, que creo que es claramente de Gemma Triay y de uh-huh. Alejandra Salazar, pero sí para ser una de esas parejas que va a acabar la temporada con varios títulos en sus vitrinas y que estará mucho más cerca de donde la presuponíamos antes de que comenzara la temporada. Evidentemente, la sorpresa para todos es pues la otra dupla finalista, uh-huh. ¿no? Claro. Alayeto Araujo es una pareja que creo que casi nadie contaba con que estuviera en la ronda final y habla muy bien de ese proceso express que han vivido para empatar a estar en un equipo nuevo completamente fortuito por la lesión de una de las gemelas para llegar hasta una final de un Open. Con lo cual, como te decía al principio, un torneo bastante sorpresivo, un torneo que creo que no sigue la tónica general, la regla de lo que es el pádel profesional, pero a la vez muy bonito porque también te indica que hay espacio para las sorpresas en una temporada tan larga y tan cargada como va a ser esta de 2022, claro.
Nos alegramos mucho por Marta Ortega y por Bea González, que han desafiado ese reinado de Gemma Triay y Alex Salazar, que desde luego, pues evidentemente están haciendo una temporada espectacular, como ya presuponíamos. Pues lo dicho, vamos a hablar ahora en unos minutos con Lucho Capra y también, Alberto, vamos a poder escuchar después a dos jugadores que quizá no están acostumbrados a ser tratados con este nivel profesional como es el que están siendo tratados en ese Major de Italia, ¿no? ¿Con quién has podido hablar? Cuéntanos.
Pues sí, si te acuerdas, cuando estuvimos en Doha intentamos acercar un poco el perfil del deportista profesional pero que no está acostumbrado a vivir experiencias de élite o a vivir este tipo de circuitos internacionales, como fueron en ese caso Meléndez y Toti. Y en este caso hemos hablado con Jaime Muñoz, Chipi, conocido por todos, y Arnau Ayats, una joven pareja española, dos talentos del pádel español, que además, curiosamente, este va a ser el último torneo que disputen juntos porque separan sus caminos y emprenden proyectos nuevos, pero hemos querido poder charlar con ellos para conocer cómo viven dos perfiles jóvenes, sus primeras experiencias profesionales, qué les ofrece en este caso pues poder participar en un Major de Premier Padel o cómo es vivir, por ejemplo, el verse involucrado en un torneo de pádel en un sitio como es el Foro Itálico.
Pues muchas ganas de escuchar a Lucho Capra, muchas ganas de escuchar a Chipi y a Arnau Ayats, y después también vamos a tener una charla con Alberto Frutos, que es preparador físico de jugadores profesionales, por ejemplo lleva la preparación física de Lucho Capra o de Gemma Triay, entre otros jugadores del circuito, y le vamos a preguntar no solo por cómo es la preparación física de los jugadores profesionales, sino también la que nos interesa un poco a los jugadores amateurs. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer durante la semana? ¿Qué tipo de calentamiento es importante para afrontar los partidos, sobre todo para no lesionarnos? Todo eso le vamos a preguntar, yo creo, cosas curiosas que nos pueden servir, y no solo a los profesionales, que ellos ya lo tienen todo súper controlado y súper organizado, pero a nosotros nos va a venir muy bien para quizá mejorar un poquito nuestro nivel de pádel, pero sobre todo yo creo que enfocar un poco más a no lesionarnos, que es muy importante. Pues nada, Alberto, vamos a arrancar este vigésimo episodio de Pádel Club.
Si te gusta el pádel, Pádel Club.
Y comenzamos este episodio 20 de Pádel Club con un protagonista de lujo, porque vamos a hablar con Lucho Capra, que recién llegado de Copenhague, de haber sido finalista junto a Maxi Sánchez de ese Danish Padel Open. Hola Lucho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? A casa, por suerte, en Madrid.
Bueno, en Madrid y a punto de hacer las maletas para volar a Roma, ¿no?
Sí, bueno, sí, llegamos ayer domingo, llegamos, terminamos la final y bueno, ya volamos para Madrid, y así que bueno, a pasar un día por lo menos para estar un poquito con la familia, lavar la ropa y volver a viajar mañana.
Bueno, ¿y con qué sensaciones te has venido de Copenhague? Porque supongo que muy contento de haber llegado hasta la final, pero con ese sabor amargo de no haber podido superar a Sanjo y Tapia, ¿no?
Sí, a ver, primero que nada, obviamente súper súper contentos, más allá del resultado, que obviamente también, sobre todo con encontrar nuestro juego y haber puesto en la pista lo que veníamos practicando, que era, bueno, lo que veníamos hablando un poco con Mati, con Maxi, que era lo que queríamos hacer, y bueno, que tan rápido de los frutos lo que estuvimos trabajando es súper satisfactorio. Lo que vos decís, obviamente quizás el broche de oro hubiese sido esa final, poder concretar ganándola, pero bueno, igualmente súper súper contentos con la semana que hicimos y sobre todo con eso, con el nivel que dimos.
Ganasteis el primer set, el segundo fue muy disputado y ya en el tercero es verdad que estuvieron mejor Sanjo y Tapia, pero bueno, es que el camino fue espectacular, Lucho, sobre todo, bueno, en cuartos, dime cómo es eso de eliminar a LeBron y Galán cuando seguramente en las apuestas nadie os daba como candidatos a poder ganarles, ¿no?
Sí, obviamente, sí. A ver, Juan y Ale son candidatos siempre, jueguen contra quien jueguen, por eso son los número uno. Y bueno, nosotros recién volvemos hace poquito tiempo a jugar juntos. Es verdad que los primeros torneos juntos no terminamos de jugar bien. Pero como te dije, también habíamos tenido poco tiempo de trabajo. Y bueno, ahora que tuvimos alguna semanita más después de Bruselas, pudimos trabajar varias cosas que creo que nos vinieron bien y, como te digo, por suerte dio fruto rápido, digamos. Pero sí, obviamente Ale y Juan son candidatos siempre, y bueno, fue un partido muy especial para mí, la primera vez que le gano a ellos como pareja, y sobre todo de la manera que se dio el partido. Creo que fue un partido nuestro para marcar.
Ganasteis 6-4, 6-2. La verdad es que hicisteis un partido espectacular. Y se notó mucho en la forma en la que celebrabais ese triunfo, la alegría, ¿no?, que suponía vencer a los número uno. Y supongo que a partir de ahí, Lucho, cuando llegáis al hotel, decís, oye, pues hemos ganado los número uno, vamos a muerte, ¿no?, por este torneo. Esa sensación de empoderado, supongo, ¿no?
Sí, como te decía, quizás veníamos de un tiempo un poco difícil. Después de, bueno, yo el año pasado, después de dejarlo con Maxi, comencé el año con Javi, con un compañero nuevo, luego volver a dejarlo, volver a comenzar con Maxi, no comenzar bien. Todos esos cambios, esas cosas son incertidumbres que, bueno, que al final te hacen dudar a veces de si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Pero por, como te decía, o sea, creo que trabajamos muy bien desde que comenzamos. Uno de los objetivos fue trabajar de esta manera y bueno, creo que no nos fue nada mal de esa manera.
Hombre, desde luego, os ha ido muy bien. Desde luego, todo cambió, ¿no?, el día que Stupa y Ale Ruiz deciden separarse. Entonces llega ese efecto dominó, ese baile de parejas. Cuéntame un poco cómo fue esa llamada que te hizo Maxi, ¿no? Porque también ese efecto dominó provoca que Stupa se vaya con Pablo Lima, se rompe la pareja Maxi Sánchez-Pablo Lima y recibes, ¿no?, una llamada de Maxi. ¿Y cómo es esa conversación?
Sí, bueno, sí, como decís, Maxi me escribió un mensaje. Bueno, justo él estaba en Dubái, porque no podía hablar por teléfono. Y me escribió a ver que estaba, bueno, que se había enterado lo de Pablo, que con Pablo le había comunicado que iba a jugar con Stupa, y que bueno, que a ver qué me parecía volver a jugar juntos. Y bueno, la verdad que fue una decisión hiper mega difícil, sobre todo porque con Javi la verdad es que lo estábamos haciendo bien, estábamos jugando bien, y me llevaba genial con él. Entonces sí que era una decisión muy difícil, pero bueno, también lo hablé mucho con mi psicóloga y con mi gente cercana, y quería tomar una decisión rápida porque tampoco quería estar dando mucho tiempo dándole vueltas, y también para no hacerle perder el tiempo en el caso de que siguiese con Javi, hacerle perder el tiempo a Maxi, o en caso de que jugase con Maxi, hacerle perder el tiempo a Javi. Entonces quería tomar una decisión rápida para no alargarla más. Y bueno, ese mismo día, después de mucho pensarlo, al final me decidí de volver a jugar con Maxi y empezar este proyecto otra vez.
Porque con Maxi la temporada pasada lograste ese título en Valladolid, que bueno, el único título que has ganado grande de golpa del Tour, que supongo que tenías ese recuerdo ahí, ¿no?, y con muchas ganas de tener éxitos parecidos este año.
Sí, obviamente. Creo que todos saben que esa semana para mí fue súper especial. Obviamente ganar mi primer torneo encima justo en Valladolid, que fue mi segunda casa, fue súper especial. Y bueno, sí, es verdad que el año pasado con Maxi hicimos, creo que un año, una temporada espectacular. Quizás la última tramo del año no estábamos jugando del todo bien y no nos estábamos sintiendo del todo cómodos. Y quizás haber cambiado y haber vuelto otra vez a jugar juntos nos dio ese refresco que quizás en una de esas, si hubiésemos seguido jugando juntos, no lo hubiésemos tenido. Así que mira, o sea, mirándolo desde esta perspectiva, al final quizás fue algo que para nosotros nos vino bien.
Y en semifinales del torneo os medisteis a Stupa y Lima. No sé si notabas a Maxi especialmente motivado, ¿no? Por enfrentarse a Pablo, con el que, pues, también una pareja, ¿no? Pablo Lima y Maxi Sánchez, que a principio de temporada imaginábamos que podían dar seguramente un nivel mayor del que han dado en los torneos anteriores, ¿no? No sé si estaba Maxi especialmente motivado para ganar a Stupa y Lima.
No, para nada. Eso era una motivación extra. O sea, la motivación era estar jugando una semifinal de World Padel Tour, que creo que ya es suficiente motivación.
Hombre, no, eso seguro.
y nada, no. O sea, nada en pensar en sí en los rivales, sino que estábamos pensando en intentar seguir con nuestro juego. Un poco la idea principal era esa, más allá de ganar o no, intentar seguir imponiendo ese juego que estábamos intentando hacer y habíamos logrado el día anterior, intentar seguir haciéndolo y que si lo lográbamos hacer íbamos a tener nuestras oportunidades. Y de hecho así fue, porque el partido también podría haber sido para cualquiera, fue 7-5 en el tercer set, uh-huh. Ellos llevan un break en el tercero, o sea que podría haber caído para cualquiera, pero creo que lo principal era eso, seguir imponiendo nuestro juego y que de esa manera intentar llegar a la victoria con ese estilo de juego.
Sí, porque tanto contra LeBron Galán como contra Stupa Lima, no sé, parecía que estabais cómodos contra las cuerdas, ¿no? Porque estuvisteis varias veces contra las cuerdas, pero fuisteis capaces de reponeros y sacar adelante los dos partidos.
Sí, sí, fue curioso porque, bueno, en cuartos perdíamos 4-1 y ganamos 6-4, luego en semi los dos sets perdíamos 5-3 y ganamos 7-5, en la final perdíamos 5-3 y ganamos 7-5, pero bueno, lo que teníamos con Maxi sobre todo era tranquilidad, porque veníamos jugando bien en el fondo de la pista y quizás no se nos daban los breaks antes, y es verdad que quizás en ese momento nos agarrábamos un poquito más, pero creo que no era casualidad, porque los juegos anteriores ya veníamos jugando bien y veníamos cerca de lograr eso, y quizás no se nos daba y seguíamos intentando apostar a ese juego del que hablábamos y bueno, se nos terminaba dando en ese momento.
Y por terminar un poco ya el repaso a este Danish Padel Open en el que habéis sido finalistas, ¿qué pasó en la final? Porque empezasteis muy bien, ganasteis ese primer set, el segundo se os escapó por poco y en el tercero parece que estuvieron muy por encima Sanjo Tapia. ¿Qué os pasó en ese tercer set, Lucho?
Bueno, en la final empezamos, bueno, más o menos, creo que ninguno de los cuatro tampoco logramos al principio jugar del todo bien, porque ellos nos hacen un break en un juego que también nosotros íbamos 40 nada,
uh-huh, es verdad.
Como que al principio estábamos un poco todos tanteando, y bueno, al final, lo que te decía, sacaron 5-3, ahí creo que esos juegos jugamos muy bien y nos los llevamos 7-5, y a partir de ahí el partido creo que estuvo, el segundo set fue lo más entretenido del partido, creo que estuvo bastante parejo, pero bueno, tuvimos de nuevo nuestras chances, íbamos break abajo y de la misma forma quebramos el 5-4, nos pusimos 5-5 y ese fue un juego que fue creo que clave en el partido, el 5-5 fue bastante parejo y se lo terminaron llevando ellos, y luego en el 6-5 tuvimos un 0-30 que no aprovechamos, y bueno, se llevaron el set. Y bueno, en el tercero empezamos un poquito mal el primer juego que nos rompen. Luego tenemos un 0-40 para devolver el break y que quizás eso nos hubiese metido otra vez en el partido, que no lo hacemos. Y bueno, ya Maxi me comentó que estaba un poquito dolorido del pie también. Y bueno, ya se notaba un poquito el cansancio. Ellos obviamente ya iban jugando más sueltos porque ya veían el partido un poco más de cara y quizás estaban un poquito más frescos y bueno, creo que se notó en ese tercer set esas pequeñas diferencias que al final en estas instancias, en estos niveles, se nota mucho.
Bueno, Lucho, no conseguisteis el título finalmente en Dinamarca, pero este año la verdad es que enseguida hay revancha, porque ya esta semana se disputa en el circuito Premier Padel en Italia ese torneo en el Foro Itálico. No sé, ¿cómo afrontáis este torneo? ¿Cómo afrontáis el nuevo circuito Premier Padel también? No sé qué sensaciones tenéis de la primera prueba en Qatar y cómo afrontáis esta segunda prueba.
Bueno, la verdad que las sensaciones del circuito en la primera prueba son inmejorables, ¿no? O sea, la prueba fue un éxito. Quizás lo que faltó, que es la concurrencia de público, lógico, en una ciudad que quizás es más nueva en el deporte. Supongo que en estos torneos se irá viendo bastante más. Ahora en Roma creo que va a haber mucha gente, hay muchos aficionados allí. En París, bueno, un poco también yo creo que va a haber bastante gente. Luego en Argentina, al final, creo que esos torneos, si logran mantener el nivel de calidad que fue el primero...
A nivel organizativo, ¿no? Te refieres, ¿no? Sobre todo.
Sí, a nivel organizativo creo que el torneo fue un 10. Entonces, bueno, si logran mantener eso y sumado a que el público acompañe un poco más, creo que va a ser un éxito. Y bueno, ahora, como decís, lo que me preguntaba sobre el torneo de Roma, obviamente nosotros llegamos en nuestro mejor momento, así que bueno, intentaremos aprovechar esa confianza que venimos, obviamente teniendo cuidado, porque siempre es difícil volver a comenzar un torneo después de venir a hacer un torneo bueno, lógicamente también con el cansancio que eso conlleva, pero bueno, nosotros intentaremos aprovechar ese envión con el que venimos para ver si podemos hacer un buen papel aquí en Roma también.
Porque Lucho, si hay algo que hemos hablado mucho este año con otros jugadores, es que con la llegada de Premier Padel y con las pruebas de Padel Club, de World Padel Tour, hay un montón de torneos. Y claro, va a haber mucho baile de campeones, ¿no? Seguramente va a haber alternancia y todas las parejas vais a tener opciones de ganar título. Este fin de semana vosotros casi lo lograréis en Copenhague. No sé si te marcas algún objetivo para este año con Maxi Sánchez a nivel de conseguir algún título o varios títulos, no sé.
Sí, sin duda creo que eso abre un montón el abanico a todas las parejas para tener más posibilidades de ser campeones, porque va a haber muchas semanas seguidas de torneo y el papel físico va a ser fundamental. Entonces, en las rachas que haya 6-7 torneos seguidos, va a ser muy difícil que salgan campeones siempre los mismos. Entonces, en esos momentos creo que todas las parejas tienen más posibilidades de acercarse a ese triunfo. Pero bueno, como me consultaban, cuando apenas formamos la pareja con Maxi, yo creo que, a ver, nuestro objetivo no es ganar un título o ganar X títulos, sino creo que lo principal es sentirnos cómodos en pista y desarrollar nuestro juego, que creo que lo más importante de Dinamarca, como te decía, fue haberlo encontrado. Entonces, yo creo que si logramos desarrollar nuestro juego y jugamos con esa confianza que tal cual lo hicimos en Dinamarca, creo que vamos a tener opciones de ganar torneos. Si luego se da o no, creo que no va a ser algo prioritario para nosotros, pero sí lo importante es mantener ese nivel y de esa manera creo que vamos a tener nuestras chances.
Y Lucho, si te dijeran, elige un torneo esta temporada para ganar, ¿cuál es el que más te gustaría ganar?
Y teniendo en cuenta que este año es año de mundial, quizás sí, a mí me encantaría estar convocado para la selección y poder ganar el mundial para Argentina. Eso creo que sería un sueño para cualquier deportista, ganar un mundial con su selección.
Hombre, y con el nivelazo que estás demostrando, vamos, raro será que no estés entre los seleccionados.
Bueno, no está fácil.
Y para terminar, Lucho, que este podcast lo escucha pues sobre todo gente amateur, ¿no? Que juega semanalmente al pádel. Siempre nos gusta también preguntaros un poco, ¿cuál es tu golpe preferido? Y aparte de que nos digas cuál es ese golpe preferido con el que más a gusto te sientes, que nos des algunos consejos para los que nos gusta imitaros, pues que nos des 2-3 consejos para hacer ese golpe mágico que nos va a hacer mejorar en la pista.
A ver, es muy curioso porque varios golpes que durante mi carrera fueron de mis peores terminaron siendo la clave de mi juego. Entonces, bueno, creo que evidentemente mi pegada por tres, creo que quizás la más característica de mi juego, que es así un poco que me acompañó siempre, pero bueno, sí, últimamente creo que mi juego se está basando más en los globos y en el revés y en mi volea de revés, que justamente eran mis puntos más débiles antes. Entonces, bueno, es un poco curioso porque bueno, son golpes que desarrollé un poco más de adulto, digamos. Pero nada, bueno, sí, quizás la pegada por tres es un golpe un poco más característico mío, que quizás hago un poco distinto a los demás.
Uh-huh. Cuéntanos, eso, tus truquitos para pegarla bien por tres. Para, bueno, es que además, en vuestro caso, porque claro, a nuestro nivel, ¿no? Pues seguramente cuando la sacamos por tres, no tenemos dudas además de que el rival no la va a coger. Pero es que en vuestro caso, encima, hay que sacarla por tres y hay que sacarla bien. O sea, para que...
Eso era lo que te iba a decir. Que claro, yo al final, al principio, cuando empezaba pegándole por tres y no me conocían, era fácil porque la sacaba por tres y no llegaban. Pero claro, en el momento que me empezaron a conocer y sabían que le pegaba, directamente salían por la puerta y ahí ya se me empezó a complicar. Entonces, creo que como sin querer, digamos, desarrollé una forma de intentar pegarle y que la bola no salga por tres y el otro tenga tanta oportunidad de hacerme el punto desde fuera. Entonces yo intento sacarla con no tanta fuerza para que la pelota no alcance hasta la línea de la red. Ajá. Porque, digamos, si la bola pasa la línea de la red, cuando estaba saliendo desde fuera de la pista, cuando pasa la línea de la red, ya el otro puede o dormírmela en la red o sacarla de la pista. En cambio, si queda por detrás de la línea de la red, digamos que el otro tiene que apuntar para dentro de la pista y de ahí yo tengo la opción de cogerla. Entonces, bueno, un poco mi truco es ese, intentar pegarle con más efecto.
Y menos fuerza, claro.
Más efecto, menos fuerza y que salga un poquito más justa para que la bola no llegue tanto. Pero bueno, digamos que eso para un amateur, digamos que sí, no es lo principal, ¿no?
La verdad es que van a tener que...
Un poco técnico.
Sí, para mejorar el juego de nuestros oyentes va a haber que escuchar otros episodios del podcast, porque la verdad es que este consejo creo que se nos escapa a todos. Pero te lo agradezco igualmente, Lucho.
Lo principal para pegarle por tres es coger la bola un poquito atrás.
Eso es.
Bien
eso.
Arriba y sobre todo el movimiento ahí de la mano, que claro, tiene que ser un poco como un segundo saque de tenis que vaya listado.
Eso es. Un buen saque ahí, un buen saque de tenis listadito, que bote bien y que la bola coja bien de efecto.
Sí, bueno. Sí, eso mismo.
Bueno, Lucho, te agradezco mucho que hayas estado en este episodio 20 de Padel Club. Desearte mucha suerte para el torneo en Italia de Premier Padel y, por supuesto, para lo que resta de temporada. Un abrazo grande, bueno, Lucho.
Muchísimas gracias, chicos. Un saludo grande.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club.
Y como comentabas, Javi, en este Major de Italia queremos conocer también, bueno, pues un poco el perfil de esos jugadores profesionales que poco a poco se van asomando a la élite. Y en este caso contamos con dos jóvenes estrellas del pádel español que para muchos se hayan conocidos porque en el último campeonato de España absoluto, bueno, pues tuvieron una labor bastante destacada y están con nosotros Arnau Ayats y Jaime Muñoz. Chipi, ¿qué tal, chicos?
Muy bien, muy contentos de estar aquí contigo y poder hablar un poco de cómo está evolucionando el pádel.
¿Cómo es, Arnau, vivir la experiencia de estar en Italia, en Roma, de jugar en el Foro Itálico?
Bueno, pues la verdad que es espectacular. O sea, son unos torneos que este año no sé si habrá 10 o no, pero en teoría habrá 10. Así que muy chulo, muy ilusionado de jugar estos torneos contra todos los oponentes que tenemos.
¿Chipi?
Pues nada, un sueño estos escenarios, pisar estos escenarios que vemos desde pequeños en grandes tenistas como Rafa, que son ídolos, y tanto aquí como en el Foro Itálico como podremos hacer en Roland Garros, la verdad que es un privilegio, así que intentaremos aprovecharlo.
¿Imaginaste en algún momento que ibas a jugar en un escenario, como tú dices, donde están más acostumbrados a ver a jugadores como Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic? Y ahora, ¿cómo te sientes cuando entras por la puerta del Foro Itálico y miras alrededor y te paras a pensar, tienes 22 años, si no me equivoco, y dices, ¿qué hago yo aquí, no?
Pues sí, sorprendido, pero también recompensado. O sea, es algo que no te esperas, pero que confías en que pase, porque al final trabajamos tan duro como hacen en otros deportes y que se reconozca, pues es muy importante para nosotros.
¿Cómo es la rutina de un jugador profesional como vosotros, joven, que también hay que romper un poco ya, ¿no?, con ese tabú de que el jugador de pádel pues no es un deportista de élite y que no se dedica por y para su deporte? ¿Cómo es la rutina de dos jugadores jóvenes como vosotros desde que os levantáis hasta que os acostáis?
Claro. Bueno, nosotros, como entramos juntos aún, hacemos casi todo juntos. Hacemos el gimnasio juntos, el pádel juntos. Así que hay días que empezamos a las 8 de la mañana con el gimnasio y después tenemos 9:30 el pádel, así que sobre las 12 ya estamos libres. Y si no, pues hacemos al revés. Primero empezamos 9:30 con el pádel, hacemos una horita y media más o menos, y después hacemos el gimnasio. Y ya después, pues por la tarde, pues hacemos lo que toque. Si toca fisio, si toca descansar, que también es entrenar, descansar. Y si no, pues nada. Yo, por ejemplo, estudiar para el carnet de coche, porque no tengo carnet. Así que...
¿Y tú, Chipi, cómo afrontas una jornada, por ejemplo, en un torneo? Ya nos ha comentado Arnau que os levantáis, entrenáis, hacéis activación, tenéis pues reserva en pista para poder entrenar, pero más allá de eso, ¿cómo vives un día a día en el torneo? ¿Hay espacio, por ejemplo, para el ocio? No lo sé, para, no sé, hacer vida social con el resto de compañeros.
Sí, por supuesto. Al final tienes que intentar normalizar el día lo más posible, porque si no te pueden los nervios, sobre todo cuando juegas por la tarde, se te hace el día un poquito más largo. Pero bueno, levantarte, desayunar fuerte, ir a entrenar, luego hay un rato para estar ahí, bueno, tenemos la sala de jugadores que está súper bien para estar ahí pues haciendo bromas y relajando un poquito, que al final estar tanto tiempo en el hotel solo te sirve para darle vueltas a la cabeza. Y nada, y comer bien y volver a descansar y ya está, y a calentar y a tope en el partido.
Estaba comentando Arnau, Chipi, un poco la sala de jugadores, la alimentación. ¿Qué activos ofrece al deportista un circuito como Premier Padel? Hasta ahora conocíamos la realidad de World Padel Tour, un circuito que ha llevado el pádel pues, a un sitio en el que muchos nunca hubieran pensado que iba a estar, y eso es una realidad. Pero ¿cuál es el salto que os da a los jugadores la oferta de Premier Padel, por ejemplo?
Bueno, a ver, la verdad que tenemos lo que realmente nos merecemos. O sea, lo tenemos absolutamente todo. Tenemos fisio, tenemos comidas, desayuno, todo, pero las comidas son muy buenas en sí, el producto es muy bueno, comemos lo que tenemos que comer, tenemos atención durante todo el día para lo que haga falta y eso la verdad que se agradece mucho, la verdad.
Arguiñano, ¿no?
Sí, total, total. Se ha puesto especialito con la comida. Empezaba a comer bien hace 2 semanas y ahora es experto. Pero sí, es lo que dice Arnau. Al final en otros torneos pues cada uno se tiene que buscar la vida. Si te toca a lo mejor primer turno 9 de la mañana en otro sitio, depende del hotel en el que estás, a lo mejor a las 7 no está abierto el desayuno. O si te toca jugar a las 3 un día, necesitas comer 12 y media, te tienes que buscar un restaurante que te dé comer 12 y media, pues no lo vas a encontrar. Y aquí pues tenemos tanto horarios muy amplios como alimentos para hacer dietas especiales, que yo sí que lo hago desde hace tiempo, y nada, estamos muy contentos con eso.
Por vuestra cabeza, por vuestro planning de la temporada, está participar en los 10 torneos que propuso Premier Padel en un principio. Es cierto que no se conoce cuál es el calendario oficial de este nuevo circuito, pero vais a viajar a todas y cada una de esas pruebas, porque de momento la primera fue en Doha, la segunda es en Roma, escenarios por delante ya confirmados, está París en julio y está Argentina a mediados de agosto y, gracias Arnau, México entre noviembre y diciembre. ¿Por vuestro planning del año vas a competir en todos y cada uno de los torneos de Premier Padel?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque tengo muchas ganas de jugar estos torneos porque estamos muy cómodos los jugadores, entonces yo creo que sí, pero también habrá que ver porque tenemos muchos torneos, o sea, hay meses que tenemos 4 torneos en 4 semanas, entonces yo creo que habrá que gestionarlo bien, pero por mi parte yo creo que sí que jugaré todos.
Un calendario tan cargado, y Javi Blanco muchas veces apunta a esto, conlleva probablemente las temidas lesiones. Ya hemos visto, de hecho, que en este torneo hay parejas que no van a estar presentes, en este caso, por ejemplo, Lucas Campañolo y Javi Garrido, por la lesión del brasileño. ¿Cómo os preparáis, Chipi, para una temporada, como dice Arnau, tan cargada? Porque va a haber temporadas dentro del propio año en el que estéis 5 o 6 semanas seguidas compitiendo.
Pues sí, la verdad que es un año complicado y tocamos madera todos por tener los menores problemas posibles, pero tenemos que estar preparados tanto mentalmente como físicamente, que al final va conectado, descansar muy bien por las noches, comer muy bien, entrenar fuerte, que no te guardes nada para no acumular cansancio, porque realmente te estás preparando para grandes esfuerzos. Y luego pues una chispita de suerte de que toda esa preparación te sirva y no tengas pues algo de lo que no puedes controlar, como puede ser una torcedura, un resbalón o pues eso, algo que no puedes controlar, como te digo.
Evidentemente hay un factor muy importante dentro de este circuito que es, bueno, pues la mejora económica que os ofrece a los jugadores, especialmente también a esos jugadores como sois vosotros que empezáis a nutrir la parte baja del cuadro, que tenéis vuestras primeras experiencias en cuadro o que venís de la parte de la quali o de la previa. ¿Cómo sale un torneo como este? Es decir, que cuando volvéis de Roma a Madrid, ¿qué ingresáis? ¿Qué facturáis? Creo que es algo que a la gente le interesa saber. Al final, el perfil profesional del pádel, pues si empieza a ser profesional en sí, si no se tiene que dedicar a otra serie de actividades para poder sufragar la que cree que es su profesión.
A ver, siendo claro y sincero, World Padel Tour no tengo ningún beneficio. O sea, yo voy a jugar un torneo y vuelvo con pérdidas. Así que para mí, jugar un Premier Padel, que me significa ir a Roma, a París, a sitios muy chulos y divertidos también para poder visitar y ver mundo, para mí es un lujo, porque, o sea, voy a jugar a pádel, que es lo que me gusta, y encima gano dinero. Así que para mí es espectacular, o sea, es un sueño.
Pero te has escapado. ¿Cuánto, aproximadamente, una horquilla, cuando os planteáis que vais a participar en Roma en este caso, evidentemente haréis un cálculo de, oye, en función de en qué ronda nos quedamos, pues vamos a tener unos ingresos de, no lo sé, en vuestro caso, una pareja como vosotros, cuando vuelve de Roma, venga, te pregunto a ti, Chipi, que Arnau se ha hecho la envolvente, más o menos, ¿cuánto podéis ingresar?
Hombre, obviamente dependemos mucho del cuadro. Nos puede tocar cualquier pareja durísima en primera ronda, pero bueno, ya te estás garantizando que solo por venir al torneo con todos los gastos pagados, excepto vuelo, a lo mejor limpios vuelves con 1.000 euros, que bueno, que es lo mínimo para estar satisfecho y estar pagado y seguir. Y si ya tienes un buen cuadro o aprovechas y ganas partidos, que es a lo que tenemos que aspirar los jugadores, no solo a cobrar sin ganar partidos, por supuesto, pues ya puede ser 3.000, 5.000.
Porque ahora dos perfiles como los vuestros se dedican exclusivamente al pádel o tenéis que compaginarlo. No sé si estudiáis, que eso es una cuestión evidentemente de futuro y de tener una carrera profesional en otro ámbito, pero ¿os dedicáis exclusivamente a prepararos para ser competidores de élite en el pádel o tenéis que compaginarlo con otras actividades que os generen ingresos?
Yo, por suerte, mi caso es que este año, gracias a Sidespin, a mi marca, pues me puedo permitir el vivir para el pádel, entrenar, tener lo que necesito, pero antes la verdad que no. O sea, el año pasado tenía que dar clases en mi club en Barcelona y cosas así, pero bueno, ahora por suerte estamos muy bien los jugadores. Yo creo que es una buena época para todos ahora.
¿Chipi?
Sí, como dice Arnau, las marcas están apostando, el mercado está subiendo y nos está permitiendo tener buenos contratos. Tanto Arnau como yo estamos considerados como jóvenes promesas, que al final eso se paga porque quieres tenerlo en tu marca. Y estamos consiguiendo buenos contratos que nos permiten trabajar, solo pensar en jugar al pádel y en entrenar cada día para ser mejores y llegar a lo más alto.
Dos jóvenes promesas que ponen punto y final a su caminar conjunto, porque hace poco anunciabais que este será vuestro último torneo. ¿Por qué? ¿Os separáis?
Bueno, la verdad que es muy duro porque nos llevamos muy bien, somos muy amigos y es una cosa muy dura, pero al final, a ver, el año pasado nos fue muy bien, tuvimos mucha suerte porque jugamos muy bien y estábamos muy concentrados los dos en jugar, y este año, pues por desgracia, los partidos no han acabado de caer para nuestro lado y hemos decidido lo mejor para los dos. Simplemente no estamos enfadados de momento.
¿De momento?
De momento, sí, ya en cuanto a nada, hombre. Como dice Arnau, tenemos muy buena relación. Sí que es verdad que el año pasado, a final de año que nos juntamos, nos vino todo muy de cara y eso es todo muy bonito, vives la vida de color de rosa. Y este año no ha sido así. Hemos sabido convivir con la frustración de no tener los primeros resultados. Hemos seguido trabajando fuerte. Hemos apostado por nosotros y hemos empezado a trabajar juntos. Pero, bueno, al final no solo depende de cómo juegas. También la confianza en pareja a veces hace que pierdas un poco la chispa en pista, la complicidad. Bueno, muchas cosas que te llevan a ganar. Y es el momento de que cada uno busque nuevas ilusiones por su lado y recupere, pues eso, lo que nos hace mejores, que es disfrutar jugando.
¿Por dónde pasan esas nuevas ilusiones? Evidentemente, si ponéis punto y final a un proyecto, es que por lo menos ya tenéis en mente cuál va a ser vuestra pareja en el siguiente torneo, que es la próxima semana, que se reactiva el circuito Wolpa del Tour. No sé si tenéis alguien ya en mente, si tenéis algo hablado, si queréis adelantar en Padel Club, ¿quién va a ser vuestro próximo compañero?
Yo no puedo decir con quién voy a jugar, pero sí que puedo dar una pista, que ya he jugado con él y he tenido un muy buen resultado con él, así que ahí lo dejo. Pero de momento no puedo decir nada.
Bueno, pues para que todo el mundo pueda intentar adivinarlo, que se ponga a buscar la trayectoria de Arnau y así podrán encontrarlo. ¿Y tú, Chipi, que eres exclusiva?
Yo lo puedo soltar. Voy a empezar a jugar con Nacho Vilariño, me hace mucha ilusión. Es un chaval súper humilde que está jugando un nivelazo. Y bueno, pues nos caracterizará trabajar como siempre hemos hecho a tope, las ganas de comernos el mundo, que creo que la tenemos los dos por igual. Y nada, perfil bajo y que nuestros resultados hagan todo el ruido.
Un Vilariño que fue uno de los nombres destacados en el primer torneo de Premier Padel en Doha porque accedió hasta los octavos de final eliminando a una de las parejas favoritas, compuesta por Sanjo Gutiérrez en este caso. Bueno, chicos, desearos muchísima suerte en este torneo. Daros las gracias por estar en Padel Club. muchísima suerte también con vuestros futuros proyectos y os esperamos en otro episodio que será sintomático de que os está yendo muy bien el año y que daréis guerra seguro en Premier Padel, en World Padel Tour o en todas aquellas propuestas que tengáis por delante.
Esperemos que sí. Muchas gracias y espero que en muy poco tiempo nos vemos.
Muchas gracias, Alberto, por la visibilidad y esperemos que la próxima entrevista sea como jugadores top.
Ojalá.
Padel Club, el podcast que te ponemos en bandeja.
Como siempre, nos gusta echar un vistazo al pádel amateur, aunque hoy también va a tener tintes profesionales, porque vamos a hablar con un preparador físico, con Alberto Frutos, que prepara a jugadores profesionales, como por ejemplo Lucho Capra, con el que hemos hablado en este episodio 20 de Padel Club, y por ejemplo a Gemma Triay, de la pareja número uno del mundo del cuadro femenino. Pero también vamos a aprovechar para pedirles consejos de preparación física para todos los que nos gusta jugar al pádel y no somos profesionales. Alberto Frutos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, nada, lo primero, muchas gracias por estar en Padel Club. Hemos estado hablando con Lucho Capra. Desde luego le tienes como un toro, ¿eh? Porque finalista en Copenhague. Vaya pedazo torneo que ha hecho Lucho, ¿eh?
La verdad que sí, muy contento porque ha tenido un nivel altísimo. La verdad que has corrido, lo que yo le he dicho, digo, joder, macho, parece que has corrido más que Stupa y eso es bien difícil. Y impresionante el torneo que se ha marcado. Lástima que se escapó ahí la final, pero muy contento. Bueno, okay. Enhorabuena a él.
Sí, se escapó la final, pero bueno, tres sets, llevaron casi al límite. Es verdad que el tercer set nos dejó un poco de mal sabor de boca, ¿no? Pero la verdad es que pues pusieron contra las cuerdas a Sanjo y a Tapia. Cuéntame un poco cómo es el día a día. Luego iremos con la parte un poco amateur para que nos des consejos a los que no somos profesionales, pero cuéntame uh-huh. cómo es un poco las rutinas que haces diariamente con jugadores como Lucho o Gemma. Bueno, no sé a qué otros jugadores profesionales llevas la preparación física, Alberto.
Bueno, pues entreno también a Delfina Brea, uh-huh. a Gemma Triain desde hace ya 6 años, que es la más longeva del equipo.
Sí.
Y este último año hemos incorporado también a Carolina Orsi, la que es número uno de Italia y que bueno, está empezando, lleva muy menos tiempo, pero una gran proyección.
¿Y qué rutinas haces con ellos diariamente? Supongo que, claro, bueno, cada uno tendrá su plan específico, ¿no?
Sí, eso es un poco lo difícil de nuestro caso, que cuando tienes varios jugadores, sobre todo manejan diferentes horarios, porque a no ser que sean justo la pareja que entrenes a los dos, pues cada uno entrena un horario diferente, en un sitio diferente, y tenemos que intentar ahí cuadrarlos. Hay veces que coinciden, que tienes a los mismos, a varios en el mismo horario, pero bueno, en general ellos lo que hacen es, depende del horario de pádel, porque también ellos es variable, puede ser o a primer turno o a último turno a la mañana o a media mañana, pues o bien hacen la parte de preparación física antes o después. Normalmente horita y media, 2 horas, no se las quita a nadie, salvo que estemos en semanas un poco más tranquilas y bajemos un poquito la carga.
Y las pretemporadas, imagino que cada vez son más importantes, ¿no? Porque sobre todo este año en el cuadro femenino, con la llegada de otro circuito como es Premier Padel, mucha más carga de torneos y eso supone mucha más carga de preparación física para poder aguantar.
Sí, eso es. En la parte de pretemporada es donde aprovechamos ahí a hacer más sesiones, intentamos a veces doblar o mínimo sacar 6 sesiones a la semana, más sus horas de pádel, que normalmente doblan. Entonces hay veces que configuramos, si doblamos de físico no doblamos de pádel, si doblamos de pádel no doblamos de físico. Depende del objetivo de cada uno y la personalización de cada trabajo.
Y esta pregunta... Dime, perdón, Alberto.
Que con lo de este año ha sido más corta la pretemporada en comparación con el resto, que hemos tenido la suerte de tener pretemporadas largas, que en otros deportes, por ejemplo en el tenis, son efímeras, vamos, uh-huh. y ahí podíamos construir bastantes cosas al jugador. Ahora cada vez van a ser menos y este año con el nuevo circuito va a ser un poco locura.
Uh-huh. Ya un poco mirando también la parte amateur, ¿no? Pero bueno, sobre todo el tema profesional, ¿qué es más importante cuando haces esos planning físicos para los jugadores? ¿La parte de cardio, digamos, o la parte más muscular, de pesas, de trabajar ¿no? los músculos?
Sí, normalmente esto que lo más importante, como yo digo, es evaluar y saber dónde están nuestros déficits. Hay gente que tiene muy buena capacidad cardiovascular y que corren por la vista y demás, pero luego sus niveles de fuerza son más pequeñitos y por ahí hay que priorizarle a uno con respecto al otro. Normalmente están bastante acostumbrados, en la pista hacen mucho trabajo continuo, hacen mucho peloteo, hacen muchos carros y en la parte aeróbica, por así decirlo, la suelen llevar mejor que los niveles de fuerza. Entonces al principio siempre intentamos centrarnos en construir la parte de fuerza de un jugador. Lo otro es una cosa que conseguimos más o menos fácilmente, trabajándolo un poquito nosotros complementando con el pádel, pero la prioridad está casi siempre en la fuerza. Pero ya te digo, hay que evaluarlo porque cada persona es diferente.
Y supongo que en la fuerza, en lo que es trabajar la musculatura, también es muy importante para evitar lesiones. Y esto sí que vale este consejo tanto para jugadores profesionales como para jugadores amateurs. Cuanto más preparados están tus músculos, menos riesgo de lesiones, ¿no?
Exacto, o sea, esa es la base de la pirámide. La fuerza, y no, y eso es para todo el mundo, vamos. Ellos necesitan los niveles más altos porque su trabajo diario pues es estar en pista 3 o 4 horas todos los días, pero en el amateur es importantísimo, vamos. Solo con 2-3 sesiones a la semana de fuerza, la gran mayoría de jugadores conseguiría una mejora importante, sobre todo a lo que tú has dicho, a nivel de prevención de lesiones, sería muy importante.
Alberto, casi todo el mundo que evidentemente nos escucha aquí en el podcast de Padel Club es gente muy aficionada al pádel, pero es que ¿tú qué le dirías a esas personas que cuando yo les digo, no, sí, voy a jugar al pádel, y me dicen, bueno, pero ahí tampoco haces mucho deporte? ¿Tú qué les dirías a todas esas personas? Porque realmente los que jugamos al pádel, pues, bueno, nos metemos unas sudadas tremendas, o sea, que es más exigente de lo que la gente que no está tan familiarizada puede pensar, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo creo que al principio, cuando uno no devuelve más de 2, 3, 4 pelotas, pues claro, ve que el deporte es este, pero a medida, es un deporte que fácilmente se devuelve más de 3 o 4 pelotas y empiezas a divertirte y empiezas a jugar globos, a ir para adelante, para detrás. La verdad que a Vinicius se juegan como muchos globos y acaban corriendo. Y rápidamente se coge un nivel bastante alto. O sea, que al final la pelota vuelve 10 veces fácilmente. Nada que ver con otro deporte, es más complicado eso. Entonces, sí, al final, bueno, está a la orden del día las lesiones de todo tipo que hay. O sea, al final las demandas no son tan bajas como la gente se cree, porque si no, no estaría la enfermería llena todos los días. Y no, nosotros no tendríamos tanto trabajo que tenemos con claro, tanta gente lesionada.
Pues mira, vamos a hablarles un poco de las lesiones. No tanto en el caso de los jugadores profesionales, pero no sé si en el caso de los jugadores amateurs, ¿qué recomendación, Alberto, puedes hacer tú a la gente que nos escucha de ejercicios, más o menos, qué partes del cuerpo hay que trabajar más para evitar lesiones comunes que pueden suceder en el pádel?
Mira, yo lo que siempre recomiendo a todo el público, y que es una cosa súper sencilla que podría prevenir bastantes lesiones iniciales, es hacer un mínimo calentamiento. Esa es una de las peleas que yo siempre he tenido. Solo con un mínimo calentamiento de 5 o 6 minutos antes de llegar al partido, no entrar directo a la pista, esa recomendación es la que intento decir a todo el mundo. Y luego lo que hemos comentado, un trabajo de fuerza. Lo malo que tiene el pádel es que tenemos trabajo desde los pies hasta la mano. Entonces, es verdad que hay que hacer muchas cosas, porque hay muchos problemas de codo, hay muchos problemas de tobillo, cadera. Entonces, es verdad que hay que trabajar todo, pero con 2 o 3 sesiones de fuerza a la semana, lo que son 2-3 horas, se pueden prevenir muchísimas cosas. Y no es tanto tiempo ni es tan complicado. O sea, un acondicionamiento general de todo el cuerpo, porque es verdad que a lo mejor no podemos priorizar en uno, porque hay mucha gente que tiene problemas en el codo y en cambio las piernas están medio fuertes y hay otros casos que son al revés. Pero no es tanto, ¿eh? 2 o 3 horillas a la semana, pasarse por una zona de gimnasio y fortalecer, vamos, sería básico.
Y yendo a ese precalentamiento, ¿no? Digamos, porque claro, cuando vamos a jugar al pádel muchas veces entendemos el calentamiento como entras a la pista y el peloteo que haces durante 5 o 10 minutos, unas voleas, unas bandejas, pero esos 5 o 10 minutos que tú dices previos antes de entrar en la pista, ¿qué ejercicios más o menos hay que hacer? ¿Qué partes hay que trabajar?
Mira, eso es lo que digo, previo a esos 5 minutos, que mucha gente en niveles amateur lo veo que son menos de 5 minutos, sí, porque dice, que estamos pagando la pista, vamos a jugar rápido. Y en cambio en otros niveles más altos, que ya no jugamos, yo creo que como tu nivel o el mío, que ya sabemos que físicamente nos jugamos más cosas, ahí sí que alargamos. Y es verdad que perdemos tiempo de juego porque alargamos ese calentamiento, porque sabemos que ya físicamente nos jugamos
sí,
más cosas.
10 minutitos entre peloteo, unas voleas, sí, unas bandejas y un par de remates, sí que solemos hacer más o menos 10-15 minutos.
Sí, pero yo creo que a un nivel ya elevado, ¿eh? Porque yo veo los niveles amateur aquí.
Y enseguida bola de saque, ¿no? Enseguida, venga, vamos.
Sí, 2-3 minutos y chao, y se ponen a jugar. Entonces, bueno, nosotros trabajamos al final en ese previo calentamiento, saber un poco, autoconocerse un poquito en cuanto a saber, oye, yo me siento que soy un poco duro de ciertas articulaciones, oye, pues vamos a intentar hacer un trabajo más de movilización del hombro, de tobillo, de cadera, porque siento que soy muy duro, por así decirlo. En cambio, otra gente dice, no, es que yo de movilidad voy muy bien, pero, joder, es que no arranco en la vida, en la pista, ¿sabes? Me cuesta mucho arrancar. Pues ahí diríamos, pues trabajos más de movimiento, más un trabajo más de activación, en los que buscaríamos más imitar desplazamientos y hacer cosas de este estilo para, por así decirlo, activar y subir la frecuencia cardíaca antes más que ponerse a movilizar, como el otro caso que te he explicado.
Bueno, Alberto, pues yo creo que ya con estas recomendaciones, con estos consejos y con tu punto de vista como profesional, como preparador físico de jugadores profesionales del circuito, yo creo que nuestros oyentes pues sacan buenas conclusiones y seguro que buenos consejos que les van a ser muy útiles en su día a día. Alberto, te agradezco mucho este ratito en Padel Club.
Perfecto, Javi, pues muchas gracias a vosotros y nada, un saludo fuerte para todos.
Un abrazo, gracias, chao.
Chao, chao.
Padel Club, el mejor podcast de la pista.
Pues hasta aquí, el 20º episodio de Padel Club. Alberto, espero que por lo menos me traigas un imán o algo bonito de Roma, de tu paso por Roma. Supongo que no vendrás con las manos vacías para el episodio 21º, espero.
Evidentemente, Javi, con el despliegue mediático, económico que hace la cadena SER, el diario AS, para poder traerme a Roma.
Con las dietas que te está llevando.
Con las dietas, por supuesto, y con la cantidad de tiempo libre que tengo para el ocio, intentaré acercarme a alguna tienda de souvenirs para llevarte lo mejor de lo mejor. No sé si va a ser un imán, si será una bufanda, que tú eres muy futbolero, o si será algún tipo de helado, que sé que también eres muy goloso, pero bueno, no te preocupes que la próxima semana me tienes en el estudio y evidentemente te haré entrega de ese obsequio.
Vale, fantástico, me vale un imán, me vale un posavasos, pero pues si me quieres traer una camiseta de la Roma, pues también la voy a recibir con los brazos
¿Francesco?
Abiertos. Perfectamente, Francesco, referente absoluto. Bueno, por supuesto, recordaros que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast, nos podéis escuchar a través de la cadena SER, a través de AS Audio, pero también en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en todas las plataformas estamos disponibles, y si nos dais 5 estrellas, pues mucho mejor, y os suscribís, es fantástico. Y también, Alberto, que nos pueden seguir a través de las redes sociales.
Pues sí, como siempre, nos podéis seguir en Instagram y en Twitter, @padelclubpodcast, donde colgamos los mejores contenidos, los fragmentos de las entrevistas y donde podéis estar al tanto de todos y cada uno de los episodios de este, vuestro podcast de pádel.
Mejor no se puede contar. Pues nos vemos en el 21º episodio de Padel Club. Hasta la semana que viene, chao.
Hasta pronto.
Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por SER Podcast y AS Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena SER y Diario AS y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.